Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenido una semana más aquí a Hispanidad Radio, a Fórmula Gol, el espacio dedicado al fútbol onubense. Y bueno, aquí tenemos ya pues una nueva edición de este programa que sin duda alguna pues está marcando tendencia. Desde aquí le damos las gracias a todos nuestros oyentes que día a día nos siguen, nos escuchan a través de las redes sociales y bueno, a través por supuesto de las ondas, a través de Hispanidad Radio. Hoy tenemos el 15º programa, parece mentira, ya son 15 programas los que llevamos de esta temporada, cuando comenzamos. Y bueno, muy contentos de continuar, de seguir informando día a día del fútbol de Huelva, de nuestro recreativo, por supuesto. Pero nosotros siempre con un cariño muy especial a nuestro fútbol modesto, que es uno de los grandes olvidados, por desgracia, dentro de los medios de comunicación. Y gracias, por supuesto, a Hispanidad Radio por darnos esta oportunidad. Vamos a presentar en la tarde de hoy a nuestros invitados. La verdad que tengo el placer de presentar a nuestro presidente de la Federación Onubense de Fútbol, José Antonio Fernández Pérez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos la suerte de encontrar ya por segunda vez en esta mesa de Hispanidad Radio y de Fórmula Gol con nuestro presidente que viene a contarnos, pues bueno, esa última hora de estos ya finales de temporada con los ascensos, los descensos, los play-offs. Tenemos por delante ahora una buena formada y José Antonio pues viene a dar cuenta de todo ello y de bueno, de todo lo que quiere contarnos el presidente, que para eso está aquí con nosotros. La verdad que estamos muy contentos de contar con él. También saludamos a otro invitado de lujo, un amigo, un profesional, nuestro amigo Joaquín Rasco, de director general de Gañafote. Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, Joaquín, una nueva edición más de la Gañafote Cup. Y bueno, vienes a contar también todo lo que se viene con una brutalidad. Cada vez más niños, cada vez más equipos, más sedes, una locura.
Bueno, acercaros un poquito lo que es el torneo en sí, con novedades como bien has comentado. Bueno, informar también e invitar a todos aquellos que nos estén escuchando pues que se acerquen a vibrar junto a nosotros a lo que es el torneo del descubrimiento, incluso como lo hemos apodado hace un par de horitas en Canal Sur, el torneo de Huelva, ¿no? Porque no solamente ya nace en sí de esas zonas de Palo de la Frontera, Moguel, Palo, sino que oye, que ya nos estamos introduciendo lo que es el condado con Rociana, con La Palma y bueno, y muchos ayuntamientos en sí que también lo que hacen es que nos llaman, que nos solicitan para que esa Gañafote Cup que nació, que hoy la bautizamos con la Huelva Capital Gañafote Cup, cada vez esté creciendo más.
Pues estupendo, fantástico. Así que bueno, hablaremos a largo y tendido también de la Gañafote Cup, uno de los eventos más importantes de fútbol de nuestra provincia de Huelva. Y cómo no, pues darle la buena tarde también a nuestro amigo y compañero David Quintero, de Fútbol Onubense. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adri. Encantado de estar aquí.
Me imagino que, bueno, una semana más, una locura. Redes sociales, polémicas, miles de cosas. Bueno, hoy tiene aquí el presidente, ¿eh? Vamos a tener que aclarar muchas cosas también en esta mesa. Pero bueno, siempre con buena sintonía. Sí, por supuesto. Porque, bueno, está dando mucho que hablar estas últimas jornadas de...
Sí, mira, curioso, una anécdota. Hace un mes y medio digo que se me está haciendo corta la temporada. Ya estamos en la recta final, ¿no? Pero está siendo el final de temporada tan intenso que ya se está haciendo hasta larga la temporada, ¿no? Y la verdad que sí, es un placer estar aquí con dos grandes invitados y poder debatir de fútbol, ¿no?
Bueno, pues todo esto y mucho más vamos a vivirlo aquí ahora en unos segunditos en Fórmula Gol. Vamos a pasar a dar los titulares y apuntes más destacados del fin de semana. Arrancamos con la segunda división B, grupo cuarto, empate a uno entre el Melilla y el Recreativo de Huelva. El choque se decidió en los últimos minutos y continúa la racha del decano. Ya son 16 partidos sin conocer la derrota y se coloca el equipo de Salmerón tercero a 2 puntos del liderato. Esto en segunda división B. Por otro lado, en tercera división grupo décimo, el Écija acaba con el San Roque de Lepe y lo mete en serios problemas. Derrota 1-0 y los de Chelly se quedan a 1 punto del descenso. Por otro lado, en División de Honor, el Cartaya y La Palma suman los 3 puntos en una nueva jornada negra para los equipos de Huelva. En Primera Andaluza, el Ayamonte se programa campeón de liga tras empatar a uno ante el Aroche, y ya tenemos definido el playoff. Será Bollullos Ayamonte al Monte Aroche el próximo día 28 de abril. Tendremos ese partido de ida. Y para cerrar el programa de hoy, también analizaremos y veremos todo lo acontecido en la Segunda Andaluza, con el Punto Umbría, que ya se ha alzado como campeón de liga y equipo ya de Primera Andaluza. Y por otro lado también tenemos playoff, que serán Río Tinto Nerva, Zarza Tarsis, Trigueros Rociana e Hinojos Beas. Bueno, pues arrancamos Fórmula Gol, decíamos ya 15º programa. Y en el día de hoy, pues con dos invitados, además nuestro colaborador, por supuesto, a David ya lo tenemos, por supuesto, ya como parte del equipo principal de Fórmula Gol. Tenemos al presidente de la Federación Lumense de Fútbol, José Antonio, buenas tardes de nuevo. Tenemos, bueno, mucho de qué hablar. Tenemos ya esa recta final de temporada, y como acabamos de comentar, ya tenemos a los equipos que, bueno, que han conseguido los ascensos y, por otro lado, definido ya los emparejamientos de playoff. Bueno, ¿qué tiene que contarnos el presidente en este tramo final que tanto se está hablando en redes sociales, en medios de comunicación, y que, bueno, que la verdad que está desatando pasiones esta Primera Andaluza? Me refiero a la Primera Andaluza, sobre todo.
Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Una temporada preciosa, un campeonato de liga espectacular, donde hemos visto a 6-7 equipos metidos en la pomada por luchar por los playoffs de ascenso hasta las 2-3 últimas jornadas de liga. Y también por el descenso, ¿no? Un buen número de equipos peleando por evitar el descenso. Creo que ha sido una temporada muy bonita, una liga ilusionante. Y bueno, pues ya de lleno metidos en la vorágine de los playoffs de ascenso, planificándolos ya. Ya tuvimos una primera reunión la semana pasada con los equipos que estaban clasificados para preparar esos playoffs. Y bueno, pues un poquito también preocupado, ¿no? Preocupado porque esto ha dado mucho de sí, la temporada ha dado mucho de sí, mucha gente siguiendo esta competición, muchos aficionados yendo a los campos de fútbol, y bueno, pues eso es bonito, pero también nos preocupa mucho porque tenemos que velar por la seguridad de todas las personas que van a los campos de fútbol. ¿Y por qué no? Pues porque en las redes sociales cada vez la gente es más activa, los clubes cada vez... Claro. Aquí habla todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, todo el mundo opina, y bueno, me preocupa sobremanera los playoffs, el que, bueno, pues una polémica innecesaria que se ha generado esta última semana por una tontería en la que todos llevaban su parte de razón, pues se intenta a lo mejor dar un exceso de protagonismo a una incidencia sin más importancia que adelantar un partido o no al sábado. Y bueno, a mí me preocupa sobremanera porque ahora vienen esos play-offs, vienen esos partidos de ascenso, y creo que es innecesario generar una polémica donde yo no he visto mucho más que una simple anécdota. Y bueno, pues espero que a partir de ahora pues la gente vaya a los campos a disfrutar, a pasarlo bien, a ver ganar a su equipo, y si no, pues a felicitar al que gane esa primera eliminatoria y poco más, no mucho más.
Está claro. Cuando comenzaba la temporada, yo es que tengo aquí un documento que me han hecho llegar algunos clubes, desde la delegación de Huelva se hizo llegar un escrito en el cual decía en lo referente a la fase de competición, sistema de juego y efectos de clasificación. Decía, primera fase, decía, los partidos a celebrar en las dos últimas jornadas de liga serán de horario unificado para todos los equipos que tengan incidencia en la clasificación final, ya sea de ascenso, descenso o consecución del título de campeón. Según el artículo 11.5, vigente del Código de Justicia Deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Creo que, bueno, que realmente había un documento en el cual existía un compromiso, digamos, legal por parte de la competición, de la federación, en el cual estaba recogido eso, aunque lógicamente los equipos están en su derecho de solicitar, pues, de jugar un día u otro.
Yo a este último partido, y lo digo con toda la claridad del mundo, se lo dije el otro día al presidente y al secretario del Bollullo, se lo dije a la gente del Almonte, que son los que vinieron a la reunión, se lo he dicho en persona al presidente de la Roche y al presidente del Ayamonte. Yo entiendo y creo que este último partido que han disputado Ayamonte y Aroche no perjudicaba para nada al resto de la competición. Lo digo así, y lo seguiré manteniendo. O sea, aquí se ha jugado el ser campeón y quedar en primera posición, nada más. Todo aquel que haya querido ver, y entiendo las posturas de cada uno, respeto las decisiones que hayan tomado cada uno, porque para eso están. Todo aquel que haya querido ver más allá de que si el partido se jugaba el sábado, de que si habría equipos que podían definir o decidir con quién enfrentarse, con quién no, yo lo veo absurdo. Uh-huh. Lo veo absurdo porque a estas alturas de la competición es que me niego a entrar en ese debate, en ese es que no lo veo por ninguno de los lados. O sea, el Almonte ha jugado hasta el final para intentar quedar lo más arriba posible, exactamente igual que el Bollullo, que ha estado peleando por meterse en esos, entre esos cuatro puestos, y ahora en la última jornada de liga vamos a decidir o a pensar a quién me enfrento, a quién no. Mira, para subir a primera a división de honor, está claro que tienes que pasar dos eliminatorias y eliminar a dos de los mejores equipos de la competición. Por lo tanto, es absurdo. O yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista. Uh-huh. Fíjate si es absurdo que de los cuatro equipos que han luchado por meterse en el playoff, la última jornada solo ha ganado uno. Cierto. Y pasando las canutas contra un equipo que se jugaba el descenso. Por lo tanto, ha sido una liga tan igualada que poder pensar que hay equipos que van a mirar hacia Ayamonte a ver quién gana o quién no, para quién enfrentarme, es que es menos equipo el Aroche que el Ayamonte, o el Ayamonte que el Aroche.
Para nada.
Uh-huh. Es que es menos equipo el Bollullo que el Almonte. Para nada, pero es que te puedo meter al Campis La Bota, como te puedo meter al Olón, que
el
ha hecho
Cerreño.
O al Cerreño. Uh-huh. Por lo tanto, quien quiera ver más allá de esto, entiendo que es absurdo. Uh-huh. Y te vuelvo a repetir, han reclamado una serie de equipos que, bueno, llevaban su parte de razón. Y de hecho, lo consultamos con la andaluza para que no hubiera gente que pudiera pensar mal. Y bueno, pues se decidió no autorizar a ese adelantamiento que yo mismo autoricé junto con mi secretario. Uh-huh. Por lo tanto, pero entiendo que a estas alturas de la competición y con los equipos tan fuertes que ha habido, pensar más allá de eso es absurdo.
Bueno, David, tú que también tienes parte, porque has estado, sin duda alguna, a través de la cuenta Fuenlabrense, pues informando, publicando también respecto a lo que acaba de comentar José Antonio, ¿qué tienes que decir sobre esto? ¿Qué opinas?
Pues totalmente de acuerdo con José Antonio. La verdad, yo vi necesaria la polémica, ¿no? Porque ¿qué estamos hablando? De que cuando juegas un partido vas a ganar, ¿no? No voy a perder para que me toque este equipo. Yo le veo una absurdidez, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que ir a los partidos a ganar, te juegues o no te juegues, a competir. Yo la verdad es que me enteré a través de Miguel Ángel, que lo anunció, fue el que lo anunció primero en Triunfa Huelva, y luego el Aroche, el presidente, le hizo público los clubes que se quejaron, ¿no? Yo la verdad es que vi una idiotez la polémica que se generó, y estoy totalmente de acuerdo, suscribo sus palabras.
Bueno, no sé si queréis cerrar algo del tema o queréis comentar algo más sobre esto.
Yo creo que no hay que darle
yo
más.
Yo creo que lo mejor es darlo
carpetazo,
por
cerrado,
¿no? Exactamente.
Hacer noticias donde no la hay.
Claro. Y verdaderamente desde aquí lanzar un aviso a todo el mundo que escribe en redes sociales, gente que opina, muchas veces sin saber verdaderamente la reglamentación o sin saber qué es lo que ha pasado en determinados temas. Escribir podemos escribir cualquiera en redes sociales. Las cuentas son privadas y cada uno puede escribir lo que le dé la gana. Pero sí que es cierto que hoy en día vivimos alrededor de las redes sociales. Entonces es peligroso porque hay personas que simplemente creen lo que leen. Y no todo es verdad.
Es cierto.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se escriben, con las cosas que se comentan a través de las redes sociales, pues porque generan muchas veces polémicas innecesarias. Y te vuelvo a repetir, se van a vivir partidos ahora de mucha intensidad donde va a acudir mucha gente. Y es innecesario generar debate donde no lo hay.
Y sobre todo,
te vuelvo a repetir también, y a todo el que escucha este programa, nos preocupa mucho la seguridad de todas las personas. Y es que estamos hablando de un campo como el del Bollullo, donde se pueden meter 1,000 personas o 1,200 tranquilamente a ver sí, ese sí. partido, el primer partido de playoff.
Si no mal entiendo, perdona, presidente, creo que van a poner inclusive estas dos cantinas. Una para el equipo visitante y uno para el equipo local, porque el aforo que se puede esperar pasa de las 1,000 seguro.
Hemos tenido precisamente el partido ante el Ayamonte de Liga y un Bollullos ha cogido 1,100 personas aproximadamente, una locura.
Estamos hablando de muchas más personas que en muchos partidos del grupo cuarto de segunda B.
Sí. Si no, que se lo diga el Recreativo en Melilla.
El otro día en Melilla o contra el Málaga, contra el filial del Málaga, había 300 personas.
O Jumilla, ¿no? Que van 300.
Te puedo enumerar muchos campos donde va muchísima menos gente que a partidos de esta envergadura, por cómo se ha puesto la competición. Entonces, es nuestra obligación el velar por la seguridad de todas las personas. Por eso hemos mantenido esa primera toma de contacto con los clubes, para bueno, hacerles ver que ellos también tienen que poner de su parte. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la subdelegación del gobierno, los clubes, todos tenemos una responsabilidad, porque hay que velar por la seguridad de esas personas. Entonces, incendiar muchas veces a las aficiones con comentarios absurdos o con tonterías, hay que pensárselo mucho, porque
puede provocar problemas.
No hay necesidad. Ayer el partido entre Aroche y el Ayamonte pues fue prácticamente un hermanamiento entre dos aficiones que se llevan muy bien, y así tiene que ser, y luego que Hacienda es el mejor de los cuatro y nada más.
Pues sí, bueno, presidente, cuéntenos, porque mucha gente se pierde un poco ahora con el formato de los playoffs. Vamos a explicar a la gente que nos está escuchando aquí en Hispanidad Radio, en Fórmula Gol, qué formato de eliminatorio vamos a tener en esta eliminatoria de Primera Andaluza, de ascenso a División de Honor.
Es el mismo formato que hay actualmente en Segunda División A para el ascenso a Primera División. Es decir, como no hay, solo tenemos una plaza de ascenso, juegan los cuatro primeros dos fases, digamos, o dos eliminatorias. Una primera eliminatoria, juegan el primer contra el cuarto clasificado y el segundo contra el tercero. El segundo partido se juega en el campo del mejor clasificado durante la liga regular. No hay lanzamientos de penalti en caso de empate, no hay prórroga. Se le da al equipo que está mejor, que ha quedado mejor clasificado en caso de empate, la posibilidad de que acceda a esa segunda fase. Sobre todo para darles un premio, ya que no hay un ascenso directo al campeón, por lo menos que el campeón pueda tener esa facilidad, entre comillas, para pasar a la segunda fase. Y la segunda fase es exactamente igual que la primera. Pasan los dos equipos mejor clasificados en esa primera fase, jugarán a doble partido, el segundo partido en el campo del mejor clasificado durante la liga regular, y exactamente lo mismo. No hay, en caso de empate, ni hay penaltis, ni hay prórroga. Asciende el equipo que haya quedado mejor clasificado en la temporada regular.
Y una duda, ¿cuentan los goles fuera de casa o no cuentan?
No cuentan.
Vale.
Son las ventajas que tiene el quedar campeón o mejor clasificado en esa eliminatoria. Pues
prácticamente, Alomonte y Bollullo tienen que ganar los dos partidos.
Uno.
O un partido, al menos.
Sí.
Un empate y una victoria. Sí,
el año pasado ascendió el Pinzón sin ganar ni uno de los cuatro partidos.
Es cierto. ¿Verdad? Bueno, David, pues vamos a tener eliminatorios muy bonitos.
Sí, pues yo y Almonte están obligados a ganar mínimo un partido, si quieren tener opciones. Sí, fue el mismo formato del año pasado, curiosamente, y yo creo que sí, porque si ya que no asciende el campeón, creo que hay que darle la mayor ventaja posible, ¿no? Porque es una pena, ¿no?, que queda campeón y te quede sin ascenso, ¿no? Y yo creo que sí, que estoy de acuerdo con el formato en esta categoría.
Bueno, pues veremos qué queda de sí todas estas eliminatorias. Joaquín Rasco, ¿qué opinas tú de estos partidos? Porque me consta que también eres gran amante del fútbol rubense y que conoces también esta categoría.
Principalmente aporto y afirmo las palabras del Presi, porque no hay que buscar noticias donde no la hay, no hay que generar polémica donde no la hay, y sobre todo creo que esta polémica generalizada no la hay, y me explico el porqué. Porque, como me ha comentado José Antonio, el mejor equipo, mejor clasificado en la posición clasificatoria durante la liga regular es el equipo que va a tener más ventaja a la hora de cualquier empate en esas eliminatorias. Es decir, no es lo mismo quedar tercero que quedar cuarto, o no es lo mismo quedar primero que quedar segundo. Entonces, ahí es donde ya se radicaliza lo que es la polémica, después de todos estos tweets, entre comillas, que se han puesto y de todas las noticias que todos hemos leído, ¿no? Así que me quedo con lo bueno, con lo positivo, de que recuerdo cuando se decía en Huelva se necesita una preferente como la de antiguamente, y ahora se está viviendo un fútbol provincial de los de antaño, de los de antes, con cuatro equipos que van a luchar y equipos que se han quedado fuera porque Campeón de la Bota tiene un pedazo de equipo, y oye, a pena mía de que el próximo año no va a estar en Primera Andaluza mi Club Deportivo Moguer, pero con equipos que tienen mucha solera, inclusive ya no solamente este año, el año que viene se sueña con una categoría muy, muy, muy bonita. Entonces, el revivir de nuevo otra vez esos momentos, esos campos llenos de gente, que la gente vaya al fútbol, oye, pues eso te da alegría y te quiere decir que el fútbol onubense en sí está más vivo que nunca. Así que yo estoy deseando, además, los otros días a compañeros también de clubes, dije, el pasado año solamente por motivo de gente estuve en un partido que fue la vuelta entre Pinzón y Ayamonte, pero yo soy de los que este año voy a hacer lo posible por ir, porque, por ejemplo, ese Bollullos-Ayamonte, yo creo que iba a haber lleno espectacular. Entonces, te jala, así que
claro.
La verdad que ilusionante, se espera.
No, presidente, y de cara ya a la temporada que viene, se habló de esa tercera andaluza que tanto ha quedado que hablar también. ¿Cómo está ahora mismo el tema, viendo todos los problemas que hemos tenido con equipos que han ido dejando la competición por diversos motivos? ¿En qué estado, o cómo puede analizar usted eso de cara ya a la temporada que viene?
Pues mira, esa competición en principio está estipulada, porque si no, no habríamos propuesto a los equipos un descenso de categoría de segunda a tercera. En la reunión que mantuvimos previamente a la competición con todos los equipos, se dejó claro que esa categoría saldría el año que viene, siempre que haya equipo suficiente para tener una segunda y una tercera provincial. Uh-huh. Si no, no la vamos a sacar. No podemos sacar una categoría con 8 equipos. Chalala. Sería absurdo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que contábamos con una serie de equipos, pues que o bien no se han inscrito, equipos históricos como el Repilao, como el Aracena, o equipos que primero que se inscribieron y luego se han retirado durante la competición, como Valverde, que ni empezó, el Onuba, Encinasola, San Bartolomé, en fin, una serie de equipos que, bueno, pues por desgracia han hecho que ahora mismo sea complicado hacer la categoría, pero yo no la descarto. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha terminado la división de honor, porque pueden descender. Por desgracia, si descendieran, ahora mismo hay 3 equipos de Huelva en descenso, lo cual arrastraría a otros 3 de primera andaluza a segunda. Tenemos que ver los equipos que se inscriben, los que no. Lo que no nos podemos inventar una categoría en el mes de julio.
Está claro.
No podría caer el mes de julio y decir, ahora vamos a crear la tercera andaluza. No, eso hay que crearlo con un año de antelación. Claro. Hay unos 8 equipos que habrán descendido, y si cuando hagamos el cómputo de equipos inscritos vemos que hay equipos suficientes para hacer esa tercera categoría, pues se hará con los equipos que han descendido, y si alguno se inscribe nuevo. ¿Vale? Que no, pues no pasa absolutamente nada. Nos quedamos con nuestra primera andaluza de 16 equipos y nuestros 2 grupos de segunda andaluza, que posiblemente el año que viene pues tengan un número más elevado de equipos, con lo cual será una categoría también bonita.
Ah, pues esperemos que sea así, David.
Sí, yo una duda. En el caso del Rubias, que se retiró, en caso de que se cree la tercera andaluza, ¿en qué categoría se escribirá? ¿La segunda o la tercera andaluza?
Si hubiera tercera andaluza, es la última categoría de la provincia.
Vale, que me lo habían preguntado esta tarde y no lo sabía, digo. Vale, vale.
Si la última categoría, porque se cree, es la tercera, iré a la tercera, y si vale, es la vale. Segunda, es la segunda.
De acuerdo.
Uh-huh. Bueno, y antes de pasar ya a hablar también de la Caña Foteca, que vamos a contar con Joaquín Rasco, como hemos adelantado al inicio del programa, algo más que contarnos de nuestro fútbol, del fútbol femenino, del fútbol sala, ¿cómo está ahora mismo, cómo estamos la provincia de Huelva?
Pues mira, la verdad es que muy bien, muy contentos, porque la selección andaluza ha quedado campeona sub-15 de España en Pamplona con una niña de Huelva, con Tatiana. Ha habido más niñas de Huelva en la sub-17, que se quedó a las puertas de la final. Esperemos que el Sporting salve la categoría.
Esperemos que sí.
Tiene complicado, pero esperemos que la salve. Y en fútbol sala, pues creciendo mucho. La verdad es que creciendo mucho, muy contentos, cada vez con más equipos, con más competiciones. Y bueno, pues es una categoría que estaba perdida y olvidada, y nos está dando grandes satisfacciones en categorías inferiores, porque cada vez está teniendo más aceptación y cada vez más equipos inscritos. Por lo tanto, muy contentos, pero no decayendo, porque esto no para. Aquí hay que seguir. Hay que seguir constantemente. Joaquín acaba su Caña Foteca y al día siguiente está pensando ya en la siguiente edición. Pues nosotros exactamente lo mismo. Esto aquí no se para, y bueno, pues ojalá el San Roque se salve este año. Ojalá el Recreativo pueda jugar el playoff de ascenso y, ¿por qué no?, pues subir a segunda división, que es lo que todos queremos. En fin,
ojalá.
Como soñar es gratis, pues esperemos que todos los éxitos posibles a los clubes onubenses que están ahí disputándose algo bueno, y a los demás, pues bueno, intentar que bajen el menor número posible de equipos de división de honor, que también sería malo que tuviésemos pocos representantes en esa categoría.
La verdad que sí, una pena, porque bueno, estamos sufriendo mucho semana a semana aquí en Fórmula Gol, viendo los resultados que no llegan, pero bueno, después analizaremos en nuestra sección de división de honor el estado actual de los equipos y bueno, cómo ha transcurrido la jornada, que bueno, tan solo una victoria muy importante del Cartaya ante el Viso, y otra de La Palma en el derbi ante el Pinzón, que lo deja muy muy tocado ya de cara
a... Sí, era un duelo directo. La Palma necesitaba ganar porque todavía no está salvada, y bueno, pues deja tocado al Pinzón, ¿no? La verdad es que sí, los 3 Isla Olímpica y Pinzón, pues son los que más preocupan, ¿no? Y bueno, filial y Cartaya, y ojito al Cartaya, que yo no lo descarto que pueda soñar con la tercera plaza, porque el otro día me dijo, si el Cartaya gana los últimos partidos, seguro que queda tercero, y va a buen ritmo, ¿no?
Bueno, veremos, vamos a ver qué evolución tiene el equipo de Limón.
Y sobre todo, antes de que se me pase, ¿sí? felicitar al Ayamonte por haber quedado campeón de esta pedazo de categoría, porque es que ha sido espectacular, y sobre todo felicitar al Calañas y al Punta Umbría por el ascenso de dos históricos, ¿no? A Primera Andaluza, y espero, bueno, que el año que viene disfruten esas aficiones y esos equipos con esta categoría tan bonita.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a dar ahora sí paso a hablar y a presentar uno de los mayores eventos de fútbol que tenemos en nuestra provincia de Huelva, de la mano de Cañafote, de esta marca comercial, deportiva, que gestiona y que dirige nuestro amigo Joaquín Rasco. Lo tenemos aquí con nosotros. Joaquín, nueva edición de la Cañafote Cup. Y vamos a contar a la gente que está escuchando Hispanidad Radio ahora y que no conozca este evento. Vamos a explicarle en qué consiste y también todas las fechas. Bueno, tú ya vas a contarle todo lo que tienes preparado.
Bueno, todo se remonta a 2 años atrás. Esta es la tercera edición que vamos a realizar lo que es el torneo. Siempre partimos de la base de conceptos fundamentales, como es la educación y la parte lúdica que el niño se tiene que formar, porque pensamos que, a pesar de una competición en sí, de que la sociedad se compite, pero lo que es la Cañafote Cup no tiene que tener esa parte excluitoria para poder que ningún niño se quede sin participar. Entonces venimos y lo frajuamos siempre. El primer proyecto es que el niño se tiene que divertir, el niño tiene que aprender y el niño tiene que competir. A partir de esas tres piezas fue cuando nosotros comenzamos a montar lo que era este proyecto, que comenzamos, bien decimos, en los lugares del descubrimiento, con sede de Moguer, Palo y San Juan, y a través de ahí comenzamos a lo que era generar nuevas sedes para albergar ese torneo que va en crecimiento, ¿no? El primer año recibimos equipos de mayoritariamente de Andalucía, el segundo año recibíamos equipos ya un poco más por la parte del norte, de Madrid, algunos del centro de España, Madrid y algunos del norte, y ya este año inclusive tenemos participaciones como equipos desde las islas de Gran Canaria, ¿no? Eso nos da un dato de que el torneo sigue creciendo, de que el torneo sigue llegando a más puntos de España, pero no solamente de equipos profesionales en sí que vayan a competir, que nosotros lo podamos traer. Como bien sabemos, viene Atlético de Madrid, viene Betis, Sevilla, Málaga, Leganés, Alcorcón, en fin, vienen equipos de que tienen un panorama normal en nuestra, es decir, de primera, segunda división, pero lo que más me llama la atención es que son esos equipos que no tienen tanto nombre y se preocupan por venir a Huelva, porque le ven algo, le ven un concepto diferente. Ten en cuenta, y el presidente me puede decir cuántos, pienso, de cientos de torneos se pueden disputar en España, que realmente, somos uno más, pero intentamos dentro de nuestras posibilidades, porque si bien citamos que es un torneo, primero, que es a nivel social, un torneo que no tiene un fin lucrativo, pero que gracias evidentemente a la federación por el apoyo a través de la delegación onubense de fútbol, a ese colegio de árbitros, a esas instituciones, partiendo desde la Diputación Provincial de Huelva, Patronato de Turismo, su delegación del gobierno, los 4 ayuntamientos competentes que se generan, nosotros tenemos esa capacidad de decir, toda esa colaboración de todos esos ayuntamientos, esas personas competentes, lo vamos a elaborar en servicio para emitírselo al torneo. Y ese es, primero, creo que la fuente para poder crecer, porque sí, bien cito, de que si no hay una fusión entre instituciones públicas y empresas privadas, como este año, como bien hemos generado, la Cañafote Cup cambia en sí de denominación, pasa a ser la Huelva Capital Cañafote Cup, porque entra como patrocinador principal Huelva Capital, que desde aquí evidentemente agradecer a todos nuestros patrocinadores, empresas privadas, porque sin ellos son, te puedo asegurar que cada año lo tenemos mucho más difícil, porque son más equipos, son más servicios, son más autobuses, y necesitamos de personas que nos colaboren, que nos ayuden, porque si no, es que evidentemente no se puede hacer, ¿no? Así que, centrando un poco más en lo deportivo, tenemos categoría pre-Benjamín con 24 equipos, categoría Benjamín con otros 24 equipos, categoría Levín con 28 equipos, y sobre todo, una categoría nueva que este año queríamos potenciar, porque pienso que la mujer tiene que tener un papel fundamental dentro del mundo del fútbol, más que nada porque tenemos un equipo representativo como es el Sporting Club de Huelva, de que es equipo de primera división, y oye, la mujer tenía que estar dentro de esa gañafote, no podíamos dejar fuera esa modalidad deportiva. Y cómo no, pues en esta primera edición hemos conseguido traer a 8 equipos. Oye, que vienen algunos desde aquí de Huelva, como el representación, como el Sporting, uh-huh. Como Punta Umbría, como Club Deportivo Amigos 80, equipos de Málaga, Santa Rosalía, Puerto de la Torre, equipos de Madrid, como Amistad, como Leganés. Es decir, vamos a hacer también, hay 2 grupos de 4 que va a ser, la verdad, que bastante atractivo. Siempre la categoría, juntamos categoría Levín con categoría infantil. A pesar de eso, pues nada, competiremos en lo que son categoría pre-Benjamín, tanto en Rociana como en Moguer. Nos pasamos después a la categoría Benjamín con La Palma del Condado como nueva sede, Palo de la Frontera, y apoyamos en Mazagón. Y para finalizar lo que son tanto categoría Levín como femenina, pues cogemos lo que es Mazagón y Palo de la Frontera, ¿no? Y bueno, eso es un poco a mapa conceptual. Cabe bien citar que, como bien he dicho, no solamente nos centramos en la parte de competitiva en sí, intentamos de que en cada zona del cual la vamos a disputar, vamos a ponerle un poco también un aspecto turístico aquí en la zona de Palo.
Y perdona que te interrumpa, Joaquín, pero yo creo que este evento, además de, lógicamente, tenemos deporte, tenemos el fútbol, pero esto es una inyección para la hostelería, para el turismo de Huelva, para vender esa marca de Huelva, alucinante.
A ver, ten en cuenta que más que nada es por la durabilidad. Yo cuando hablo incluso de datos, de ser el torneo, el mayor torneo de que se realiza en Huelva en fútbol base, no solamente son por los equipos ni por los niños, son por los días en los cuales se va a desarrollar un torneo. Ten en cuenta de que nosotros desde el viernes de Dolores, que es el próximo viernes, ya tenemos a equipos aquí. Vienen equipos desde Gran Canaria, el Victoria, ya está aquí el Atlético de Madrid, ya está aquí el Leganés, y se llevan hasta el viernes de la próxima semana. Cada 3 días vamos renovando esos 24, 28 equipos que van llegando, oye, pues gente nueva de todas las partes. Y eso es uno de los datos que, como bien digo, si nosotros solamente nos centramos a nivel de competición, es decir, que oye, que participaran los equipos que estuvieran mejor clasificados de sus provincias, que creo que no sería lo correcto, porque dentro de, evidentemente, la organización es una marca deportiva, como bien sabemos, pero también enfocamos muchísimo a ese padre, a esa madre, que deja de hacer sus cosas, deja de trabajar y coge días libres para poder llevar a su niño durante toda 3-4 días, y esa parcela y ese agradecimiento, ese para que entre todos los torneos que hay se decida por nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, pues darle una programación transversal que no solamente sea deportivo, es decir, que es ir al Muelle de las Tres Cabelas, como tenemos cerrado. Tenemos también visita a lo que es en Rociana, tenemos una visita turística a lo que es en La Palma del Condado, tenemos visitas en Huelva. Entonces, intentamos de cumplimentar pues una programación deportiva y no deportiva para que el contexto de sí, oye, pues todos ganemos, y sobre todo es que todo el mundo se lo pase bien, Adrián. Uh-huh. Aquí lo que intento es, como bien decía el presidente antes, que los estadios hubiera, que no hubiera ningún incidente, que nos centramos en la competición porque tenga que pasar, pero después que haya un contexto sano, nosotros igual. Es decir, a mí, si te digo la verdad y tú me dices, ¿quién puede ganar la categoría pre-Benjamín? Bueno, pues puede tener mis quinielas, pero a mí lo que quiero es que no haya ninguna lesión, claro, que la gente se lo pase bien, que sean los propios padres los que te inciten para el próximo año a decir, oye, es que me lo he pasado genial, porque a las 12 de la mañana llegaba la animación con Grupo Japón y se iban a las 4 de la tarde y pues todas las mujeres y todos los niños se han hartado de bailar. Pues esa es mi mayor gratificación que me llevo del torneo. Así que, bueno, con muchísimas ganas, la verdad, de que llegue ya el viernes de recibir a los primeros equipos, con muchísima responsabilidad, porque son muchos municipios en juego y uno de ellos que se juega en 4 pueblos a la vez. Y sobre todo con muchísimo entusiasmo, porque tenés en cuenta de que era un sueño, después de cuando tuvimos, a nivel personal, tuve también una etapa un poco no demasiada de alegrías, y te ves que tu propio proyecto que siempre soñaste, pues que poco a poco se van poniendo ladrillos y se va jugando algo bonito.
Esto demuestra, bueno, la capacidad que tiene Joaquín, ya no solo comunicador y comunicativa, que estamos viendo que es un fenómeno también de la comunicación, que es un fenómeno estar con él, y también la capacidad de emprender que has tenido con esta marca y con este evento tan importante que has creado, que me imagino que tendrás también un equipo por detrás ayudándote, porque para organizar todo esto con tantas sedes tienes que tener un buen equipo y gente de confianza para llevar todo esto adelante.
Yo ya lo he citado, es decir, que la persona que está aquí hablando, pues soy un poco la voz cantante, pero que ahí, y más te puedo decir, y lo digo claramente, en el aspecto de competiciones nosotros siempre fue al presidente que yo lo, nosotros siempre lo hacemos regalar al el proyecto, lo hacemos también a llegar a Rafael como delegado de los árbitros, pero después tengo una persona que se dedica absolutamente 24 horas al día para coordinar el tema de competiciones, que es Ferdi, ¿no? Es decir, cada persona tiene su área porque a todo el lado no puede llegar, es imposible. Y sobre todo, como bien he citado, si nosotros no tenemos todo el apoyo social de esas instituciones, de esas empresas, de gente incluso voluntarias que sin ningún tipo de ánimo de lucro, oye, que yo quiero ir, que quiero ayudar, que quiero ayudar a los niños, que entonces lo que intento siempre es engranar para que, oye, pues para todo el mundo tenerlo contento de la mayor manera posible, de tener, como bien cito, a todos esos ayuntamientos, pues con esa difusión dada para que se sepa quién está detrás de cada cosa, porque para mí los mayores agradecimientos, a pesar de que son los motores para que esto se haga, pero después creo que la gente también tiene que saber quién está detrás de todo, porque todo cuesta muchísimo dinero y nadie te regala nada. Y como bien citaba el Presi, una cosa de las redes sociales, y es cierto, hablar es muy fácil. Es decir, hablar, te creas un perfil privado que no tenga cara. Los otros días, a través de las redes sociales, hay momentos que te llegan que dice, cada vez tiene menos paciencia. Pero es que cuando te llega tantas cosas, hay veces que a uno le salta. Y un perfil privado pues se pone a comentar cosas que no tienen ni pies ni cabeza y tienes que contestarle, porque hay muchísimas personas que están detrás, hay muchísimo esfuerzo, hay muchísimas lágrimas. Que el que esté aquí, te puedo asegurar, Adri, que yo he llorado mucho. Pero ¿por qué? Porque no solamente, imagínate de que un autobús llega tarde, el autobús llega tarde, se retrasa el partido, tiene que cerrar la puerta, la persona tiene que trabajar. Es decir, es una cadena que si no lo coordinamos todo bien, todo tiene mucho sacrificio. Y sobre todo que está en juego la salud de 1.400 niños. Es decir, entonces, tenemos que ser consecuentes, y estamos en una provincia que puede pasar en todas, pero yo, como conozco la mía, hablo de la mía, de que si podemos darle una patada, un zasca, para que algo que pueda crecer y que pueda seguir a más, no lo haga, lo hacemos. Somos así de tontos. Oye, tenemos que alegrarnos del bien del otro, tenemos que alegrarnos de que entre todos sigamos creciendo un evento deportivo. Oye, hablo de la Gaña Fote, pero de todo, hablo del Recre, hablo del Enrique Benítez, hablo de todo, de que joder, que tenemos la posibilidad de que la marca Huelva en sí siga creciendo en todas sus vertientes, no solamente en el torneo, sino, oye,
totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno, creo que entre todos es muy fundamental, que entre todos, medios de comunicación, empresas privadas, instituciones, federación, árbitros, voluntarios, entre todos tenemos que, oye, unir fuerzas, porque es muy bonito, Adri, cuando viajas fuera, como, bueno, mi trabajo en sí es, nosotros dedicamos a la fabricación de ropa deportiva, cuando viajas fuera, por ejemplo, al norte, la gente te habla del torneo y sale encantada, pero no te habla incluso del torneo, te habla, oye, hay que ver, me lo pasé en la Semana Santa en Huelva. Hay que ver el lobito de mover, qué bien se come allí, qué bien me lo pasé. Y eso es lo que tú te llevas, que la gente viene a pasárselo bien. Y claro, sobre todo para mí, tengo que estar como bien cito, y creo que se me nota, pues muy contento de que cada vez son más las personas que se unen para que esto siga creciendo.
Pues la verdad que me alegro muchísimo, Joaquín, sinceramente, del éxito que está teniendo este evento, esta Gaña Fote Cup, que como ha comentado, este viernes Dolores pues ya será el recibimiento de todos los equipos hasta el Viernes Santo.
Eso es.
Bueno, pues ya sabéis, estar muy atentos a las redes sociales de Gaña Fote, en Instagram, en Facebook, lo tenemos en Twitter, en todos lados, y en la página web también,
¿verdad? Así es.
Está toda la información del torneo para que os paséis por las diferentes sedes que va a tener este torneo, que como bien comenta Joaquín, pues siendo alguna, se está convirtiendo en uno de los más importantes de Huelva, ya creo que ya lo es, y de Andalucía. Y por qué no, a nivel nacional, escalando y cada vez llegando a más sitios. La verdad que, bueno, un lujo tener este torneo aquí en Huelva. Bueno, David, tú que también haces una gran labor en redes sociales, te acercarás a alguna sede, ¿no? También, ¿no? Para informar, ¿no?
Sí, yo creo que estaría bien, ¿no? Yo creo que lo más seguro que me acerque a alguna de las sedes, porque la verdad es que tiene mucho mérito, ¿no? Lo que hace Joaquín, pero no solo él, ¿no? Su plantilla, ¿no? Porque tiene mucho trabajo. ¿Y cuántas personas cree que se esperan durante esta semana?
A ver, nosotros tenemos, creo que son 86 equipos los que vienen a competir, si lo multiplicamos por 12, 15, sobre unos 1.300 niños se puede esperar. Aparte, y doy cifras un poco aproximadas, porque hasta que no se cierre el torneo, porque esto hoy te llegan 10, pero es que después llegan 15 o llegan 12, sino que se lo comenten a mi compañero Diego Pérez, que es el encargado de todo el tema de hoteles, que este año hemos tenido que cerrar pernoctaciones hasta en el camping de Doñana. ¿Por qué? Porque ya todos esos hoteles, pensiones, tanto de Moguer como de Palo, como de Mazón, lo tenemos completamente todo repleto. Y como bien cito, gracias también aquí a Cinta, que es la coordinadora del camping de Doñana, pues nos abrió las puertas, porque créeme que no teníamos plaza para meter a la gente. Y eso es un gran problema, que también digo desde aquí.
Bendito problema, ¿eh? Bendito problema, sí, para la hostelería, pero desde luego para ti un quebradero de cabeza.
Sí, porque bueno, sí es cierto que nosotros no queremos sacar el torneo de Mazagón, porque si nos tuviéramos que ir, por ejemplo, por la zona de Cartaya, a la zona de Punta Umbría, oye, pues ahí hay infraestructuras que pueden albergarlo mucho mayor. Pero yo siempre digo que las personas que nos ayudaron al comienzo son las personas que tienen que estar al futuro.
Uh-huh.
Para mí, y lo digo así, me puedo tirar una piedra sobre mi tejado, es mejor hacerlo en una localidad como, por ejemplo, Cartaya o Punta Umbría, porque tiene alojamientos en infraestructuras mucho mayores. Pero yo me quedo con mi Martín Alonso Pinzón, me quedo con mi Hotel Carabela, me quedo con Hotelón, que nos ha abierto este año ya nuestras 75 primeras habitaciones, me quedo con Camping, porque yo creo que la zona de Mazagón hay que darle. Y yo soy de Moguer, y si no lo hago por mi tierra y por mi gente, hay que darle un poco más de vida, porque esa playa, desgraciadamente, pues no tiene ese auge de las otras, con lo cual nos tenemos que quedar ahí, pero pone que sobre 7.000, 6.000, 7.000 personas durante toda la semana pueden pasar. Y eso no solamente se grata lo que es el torneo, se grata pues bien los municipios. Para lo de la frontera, pues como bien digo, pues como decía Carmelo Romero en la presentación oficial, es que todos los hoteles están llenos, es que los restaurantes da gusto verlo, la gente está contenta en los municipios. Y eso es algo que a mí también, como pensante en el comienzo, pero como bien digo, que son muchísimas personas de atrás, oye, pues eso es una satisfacción personal de que muchísima gente durante esta semana, pues se puede, oye, pues sus negocios pueden ir mucho mejor. Y yo soy de los que digo que entre todo, que todo el mundo le tiene que ir bien, Adri. Que
está claro.
Me alegro que todo el mundo le vaya bien, y por lo menos lo que trabajamos.
Pues nada, la verdad que muy importante este proyecto de Joaquín Rasco, esta Gaña Fote Cup, que sin duda alguna pues viene a hacer más grande el deporte de Huelva, nuestra provincia. Fomentamos el turismo, absolutamente todo, la hostelería, un sector muy importante de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que hace falta que incentivar con este tipo de iniciativas, que desde aquí, pues desde Hispanidad Radio y Fórmula Gol, pues os damos pues las gracias por el trabajo que hacéis, y os deseamos mucha suerte en esta nueva edición, que ojalá todo salga bien, que bueno, que todo transcurra con normalidad y que triunfe el fútbol, y que los chavales pues hagan una convivencia, hagan amigos, y que se lleven de aquí, de Huelva y nuestra provincia, pues el mejor sabor de boca posible, lo más importante.
Es que es eso, el fútbol base es eso, son valores, educación, y sobre todo que se lo pasen bien. Incluso el presidente nos puede decir cuántos niños de 10, 12 años que puedan despuntar llegan a un primer nivel. Yo conozco a tantísimos jugadores de Huelva cuando yo jugaba, que yo era de los malillos, pero cuántos jugadores de Huelva que despuntaban en categorías inferiores, pues después por situaciones de lesiones, situaciones personales, pues no llegan, ¿no? Entonces yo creo que soy de los que piensan que cada etapa humana hay que vivirla, que el niño tiene que disfrutar, que el adolescente tiene que aprender, y sobre todo después que el adulto pues tiene sus responsabilidades de la vida, del día a día, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a citar y nos vamos a centrar que aquí tiene que competir todo el mundo, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea regular, ya sea pequeño, ya sea feo, ya sea lo que sea, aquí entra todo el mundo.
Eso es bueno.
Que todo el mundo se lo pase bien, como bien cito, y sobre todo que no haya lesiones, porque hay veces que cuando hay algún tipo de lesión, pues uno pues se preocupa bastante, ¿no?
Desgraciadamente es una de las cosas que tiene el deporte. Y bueno, ojalá todo transcurra con normalidad, como hemos dicho anteriormente, y no pase nada. Bueno, José Antonio, me imagino que para ti también será un lujo, ¿no?, el poder colaborar con Joaquín en este proyecto tan importante para el fútbol de Huelva.
Todo lo que sea traer riqueza a Huelva y turismo deportivo a Huelva es bueno. Yo he presentado hoy el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Femeninas que vamos a jugar en el Andévalo, y lo decía, ¿no? Creo que Huelva tiene que ser no solo un referente en turismo de playa o de sierra y en turismo gastronómico, sino también en turismo deportivo. Porque tenemos infraestructuras, tenemos climatología y tenemos muchas cosas que ofrecerle a la gente que viene de fuera. Por lo tanto, encantado de que gente, pues como en este caso Joaquín, organice este tipo de eventos y sobre todo pues, que acuda mucha gente de fuera y que conozcan la provincia y repitan, porque que de eso es de lo que se trata al fin y al cabo.
Exactamente, que la gente quede contenta y que vuelva, que eso es lo fundamental. Bueno, pues una vez ya presentado esta caña Fote Cup, y también hemos hablado ya con nuestro presidente de bueno del repaso a esos ascensos, a esos playoffs que vamos a tener ya pues, muy prontito, el 28 de abril. Vamos a repasar también, ¿no, David? La jornada, que ya nos queda un cuartito de hora de programa aproximadamente. Vamos a intentar hoy ir un poquito más rápido y vamos a limitarnos un poco, bueno, a dar resultados y a comentar un poco por encima pues los encuentros. Así que vamos a nuestra sección del decano. Vamos allá con el recreo.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio. La última hora del decano.
Jornada 32 de Liga y bueno, después de un apasionante encuentro que pudimos vivir aquí en Hispanidad Radio con nuestro amigo David Quintero, este pasado domingo, empate a uno, David, empate a uno del Recre. Lamentablemente en el último segundo llegaba ese gol del Melilla y bueno, mal sabor de boca, pero lo decíamos anteriormente, un empate, volvemos a sumar y ya van 16 partidos sin conocer la derrota.
Sí, seguimos invictos en 2019, ¿no? Pero te vas a seguir un mal sabor de boca, ¿no? Y partido que tenías ganado y en la última jugada del partido pues te acaban empatando, ¿no? Bueno, es un punto en el campo del líder, se sigue sumando, ya tenemos 60 puntos, ganando los tres partidos de casa yo creo que estaría el play-off hecho, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer no falla más en casa, ganar este próximo domingo a las 11:30 al Talavera de la Reina e intentar ya cerrar cuanto antes el play-off, porque bueno, seguimos a dos puntos del líder, pero los de atrás, San Fernando y Badajoz, vienen apretando y ahí no hay que descuidarse, ¿no? Ya solo hay 4 puntos de diferencia.
¿Con qué te quedas el partido hoy?
Pues un poquita cosa, la verdad, porque no fue un partido muy brillante y bueno, que tenemos de la suerte de que Calle está que se sale, ¿no? 13 goles ya y que bueno, con poquito que hacemos en ataque, pues metemos gol. Y en defensa no sufrimos demasiado, lo que pasa que claro, la última jugada pues una falta pues lo que tiene, ¿no? No se defendió bien esa jugada y bueno, al final pues te queda con la cara de un poquillo de tonto, ¿no?
Pues si nuestros invitados quieren comentar algo del partido, no sé si lo seguisteis por televisión o por la radio, si visteis algo.
Bueno, partido difícil en un campo complicado, con viento, con un campo en malas condiciones y bueno, pues no deja de ser un punto muy importante en el campo del líder. Lo que pasa que, bueno, pues te quedas con la cara de tonto, de ver la clasificación como la estábamos viendo todos, ver líder al Recreativo y ver que en 30 segundos, a 30 segundos del final te empatan, ¿no? Pero bueno, hay que sacar el lado positivo de las cosas y una jornada más, como dice David, sin perder y sobre todo, bueno, un punto que posiblemente en otras circunstancias, pues no lo habríamos contado en un campo tan difícil como este y bueno, pues a seguir en la pelea y en la lucha. Quedan muchos puntos todavía, muchas jornadas y yo creo que es un claro aspirante a ser campeón de este grupo cuarto.
Ojalá que sea así. Joaquín, ¿tú qué tienes contando del Recre?
Yo soy más positivo. Yo pienso de que a pesar de no ser un partido tan brillante en juego, pero creo que el partido estuvo muy bien planteado por parte del cuerpo técnico porque está jugando en Melilla. Con una plantilla como el Melilla, con un presupuesto como el de Melilla. Y sabíamos que, o pienso que alguna tendríamos, ya sea en el minuto 5 o en el minuto 86, como la tuvimos, y el partido era ese, del que primero me diera el primero que iba a tener el mayor porcentaje para llevarse el partido. Tuvimos esa desgracia, bueno, de esa falta lateral, que creo que si la tiran 10 veces más, mete una solamente. Y la verdad que nos ha quedado un poco de cara de tonto, porque yo fui del que pegó un bote que me dice mi madre, ¿por qué gritas tanto? Digo, ¿por qué grito? Me cago en la más. Entonces, pero bueno, te quedas con eso, pero hay que ser, oye, cuando ya pasa todo esto, hay que ser consecuente, que yo soy del que pienso que el domingo dormimos nosotros líder seguro. Pienso que el Melilla pincha esta semana, y en el hipotético caso de cualquiera que estuviéramos aquí en esta mesa, le dicen hace 7 meses... que si se te ves en otra igual, yo creo que todo el mundo lo firmaríamos, ¿no?
Así
que
se lo creería, nadie se lo creería.
Yo soy un poquito más optimista y creo que debemos de estar un poquito más alegres. Porque sí. El último partido en casa la gente ya se fue un poco como decepcionada.
Sí.
Este partido después del empate, que lo puedo entender, ¿eh? Que yo era el primero y cuando empató dijo, me cago en la más, podíamos. Pero oye, que después de eso, que debemos estar contentos con la plantilla, contentos con el contexto en sí, ya de una vez por todas. Casi todos los días, digo casi, porque no todos los días, ya se habla de todo deportivo, que eso es algo muy bonito, que hace muchos años que no se vivía en Huelva. y a disfrutarlo. A disfrutarlo, o sea, y que dure.
Hay que vivir el momento. Pues nada, pues esta jornada 32 de Liga pues queda con el Recre pues tercer clasificado con 60 puntos, a tan solo dos puntitos del Melilla y del Cartagena, que tiene 62. Así que nada, esto es todo en esta sección el día de hoy. Hoy un programa diferente, un programa especial con dos invitados de lujo. Así que ahora vamos a pasar a la División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no me fingir. Repasamos también, por supuesto, todo lo acontecido en la División de Honor, ese grupo 1 que aglutina a otros equipos de Huelva. Y lo adelantábamos en titulares. Lamentablemente, tan solo podemos contar dos victorias, las de La Palma y ante el Pinzón, que es lo malo de todo esto, que es ante otro equipo de Huelva, que está en una posición muy complicada de la tabla, y la del Cartaya, una victoria muy importantísima para el equipo cartallero, que bueno, que le viene también de perlas para seguir sumando y para seguir aspirando, como decía David, ¿por qué no?, a una hipotética tercera plaza. Y bueno, ojalá, paso a paso, el Cartaya tiene las ideas muy claras y ojalá pues bueno, pueda llegar a lo más alto. Pero lo que nos preocupa a nosotros en esta mesa es los demás equipos, David, esa Olímpica, ese Isla Cristina y ese Pinzón.
Sí, la verdad es que los tres pues no están muy bien, ¿no? Yo, si me tengo que mojar, con el único que soy optimista, con el Isla Cristina, ¿no? Yo creo que el Isla Cristina creo que sí que puede salir por el calendario, pero Olímpica me da muy malas sensaciones porque aunque se cambió de entrenador no levanta cabeza, y el Pinzón es un equipo muy limitado, ¿no? Depende solo de un jugador como es Cata, y si está inspirado pues suma puntos, y si no está inspirado pues no, es otro Pinzón, ¿no? Estoy confiado en que por lo menos uno de los tres se pueda conseguir la permanencia. Son cuatro plazas de descenso, pero Peñarroya y San Roque, que están por encima, también ocuparían ahora mismo plaza de descenso, porque habría que esperar los ascensos de tercera a segunda división B para que Arcos y Sevilla C, que están en tercera, no desciendan y esos dos equipos se puedan salvar, ¿no? Si por lo menos yo ya afirmo que quede uno de esos tres equipos de Huelva en esas dos plazas y a rezar los play-offs, ¿no?
Y por otro lado también derrota de nuestro Atlético Nubense.
Sí, era una plaza complicada, ¿no? Pozo Blanco está muy fuerte, un sello aspirante a la tercera división, y era difícil, ¿no? Bastante la temporada está haciendo el equipo de Iván Rosado con las limitaciones tras la marcha de Diego Vargas, y bueno, todavía está ahí la pelea, ¿no? Creo que está solo a dos puntos del tercero, así que está ahí la pomada al filial recreativista, ¿no?
Bueno, pues vamos a comentar los marcadores rápidamente de esta División de Honor Grupo 1, que han sido los siguientes. Pinzón 0, La Palma 1, Viso 1, Cartaya 2, Torreblanca 2, San Roque 0, Antoniano 3, Roteña 1, San José 2, Olímpica 0, Algabeño 2, Isla Cristina 1, Rota 1, Alcalá 0, Pozo Blanco 1, Atlético Nubense 0 y Castilleja 7, Peñarroya 0. La clasificación liderada por el Rota, el equipo de Cádiz con 56 puntos, es el líder, seguido del Pozo Blanco, Alteco Algabeño y Antoniano. Para abajo ya en la quinta plaza tenemos al equipo de Iván Rosado, en quinto lugar, con 51 puntos, los mismos que el Antoniano precisamente. Y de nuestros equipos de Huelva pues tenemos al Cartaya noveno con 47, La Palma décima, y por abajo ya tenemos a Lila Cristina décimo quinto con 28, con 26 puntos la Olímpica y el Pinzón con 26. Bueno, pues esto es todo en esta jornada de División de Honor, y bueno, ojalá pues la semana que viene podamos contar mejores noticias de nuestro equipo de Huelva, que de verdad que queremos que, bueno, que ojalá se puedan mantener en la categoría los máximos posibles. Así que bueno, vamos a dar el saltito a la primera andaluza y segunda andaluza, que también hay que contar algunas cositas. Vamos allá.
Primera y segunda andaluza.
Bueno, ya lo hemos comentado realmente, de esta categoría de Primera Andaluza, anunciábamos, y también nuestro presidente le daba la enhorabuena a Ayamonte, que ha sido el campeón de Liga después de ese partidazo que jugó ante La Roche, 1-1 en el campo de Ayamonte, el equipo de Juan Palma, que bueno, que consigue el título de Liga David después de una temporada pues muy bonita la que han trabajado y que ha estado prácticamente toda la temporada en lo más alto de la clasificación.
Sí, y además yo creo que merecido, ¿no? Porque ha sido el equipo que más veces ha pisado, ha sido líder de la categoría, ha sido más regular, solo ha perdido tres partidos, de las cuales de las tres derrotas, dos fueron porque estuvo con un jugador menos en el terreno de juego. Y yo creo que desde aquí mi enhorabuena a Juan Palma, sobre todo, porque lo conozco personalmente, y a la plantilla, que muchos jugadores también son muy amigos míos, ¿no? Y la verdad es que, pues, felicidades por el campeonato y la mayor suerte tanto a ellos como a los otros tres equipos, porque han hecho una gran temporada. Y bueno, a ver, nos espera unos play-offs bastante interesantes, aunque hay que recordar que antes de los play-offs tenemos Brasil, la final de Copa el sábado, el día 27 de abril en Bollullo, ¿no?
Así es, el sábado hemos tenido que adelantar el partido por las elecciones, Y bueno, pues en Bollullo, un partido bonito entre dos equipos que han estado ahí también peleando por meterse en los playoffs. Y bueno, pues nada, a todo el que quiera acudir a Bollullo, pues esperamos allí el sábado 27 por la tarde. Y bueno, una competición que ha sido bien aceptada por los clubes, incluso tenemos propuestas para que los equipos de primera andaluza puedan jugar esa copa, la estamos estudiando y lo estamos viendo. Y bueno, pues muy contento de cómo se ha decidido todo. Así que espero a todo el que le guste el fútbol provincial en Bollullo para ver esa final de Copa.
¿Se va a poner taquilla esa
no,
final?
No,
entrada
no.
Gratuita.
Entrada gratuita para que sea una fiesta y disfruten los aficionados al fútbol. Vamos a hacer entrega del campeón de Liga, tanto al Calañas como al Puntambría. Allí los vamos a aceptar para que vayan allí. O sea que espero que sea una fiesta de la segunda andaluza.
Bueno, pues se espera una jornada muy bonita en Bollullo, porque por la mañana me consta de que también va a haber, creo que una eliminatoria de ascenso de fútbol femenino. Sí, vamos a tener allí en Bollullo ese sí, día sí. Una jornada de fútbol muy importante.
Y al día siguiente el Bollullo Ayamonte.
Exacto, el siguiente es el partido de ida entre el Bollullo y el Ayamonte.
Para coger sote en Bollullo, ¿eh?
Váyatela, la que nos espera por allí. Bueno, pues nada, felicitar, como decíamos anteriormente, a los cuatro equipos que han conseguido meterse en playoff: Bollullo, Ayamonte, Almonte, Aroche, que van a ser los emparejamientos, como digo, el día 28 de abril. Y ahora pues bajamos a la segunda andaluza para darle la enhorabuena al Puntumbría, que vamos a hablar con su entrenador ahora en unos segunditos, y que lógicamente pues estamos contentos. Estaba el pueblo de Rociena muy pendiente de lo que ocurriera en ese campo de Puntumbría, porque creo que con el empate el Rociena era campeón, ¿no?
¿Sí? Sí, sí. La verdad es que ha sido una pena, ¿no?, que el Rociena no haya podido jugar esa última jornada de liga por la retirada de un equipo, pero bueno, han estado pendientes de ese partido. Y bueno, pues para los intereses del Puntambría ha ido bien, ha ascendido un equipo histórico como el Puntambría. Un equipo de solera dentro del fútbol onubense, y bueno, pues vuelve a una categoría muy bonita, y además donde se va a encontrar con un equipo de la misma localidad el año que viene.
Habrá derbi
allí en Puntumbría.
Pues sí, bueno, pues tenemos al teléfono a Joaquín Galán, que es el míster del Puntumbría. Míster, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad que, bueno, ¿cómo viviste ese partidazo, ese 2-0 ante el San Juan? Un partido muy, me imagino que sería muy emocionante. Y como estamos aquí hablando en esta mesa, la gente de Rociena muy pendiente en redes sociales, todo el mundo, me imagino que habría buena presencia de aficionados también de Puntumbría en el campo, ¿no?
Sí, la verdad que el campo estaba lleno a rebosar, y eso que el día, la tarde no era apetecible, pero lo que es el público y la gente de Puntumbría acudieron, aparte de otros aficionados, tanto de Rociena, Triguero, San Juan, para ver el partido, ¿no? Que había estado muchos equipos implicados, y todos jugándonos algo para disfrutar del partido, ¿no?
Bueno,
el partido
sí, sí.
No fue tan bonito, ¿sabes? Para los que estamos ahí abajo, la verdad es que fue un poco estresante.
Y como decía, que sin duda alguna este ascenso y ser campeón de liga es un premio para el trabajo que ha hecho su equipo durante toda la temporada, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos sido muy serios durante la temporada. De hecho, hemos estado, creo que la mayor parte de la segunda vuelta ahí como líder, y exceptuando los últimos partidos que hemos flaqueado, hemos estado todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que era justo ser nosotros campeón, aunque no hay que dejar de conocer que Rociana ha hecho una segunda vuelta excepcional, ¿no? Nadie pensaba que podría hacer esa segunda vuelta. Y hay que decírselo, reconocérselo, el gran trabajo también que han hecho. Y simplemente por un solo punto de diferencia, al final hemos conseguido nosotros los objetivos.
Estupendo. Bueno, míster, pues tiene aquí los micrófonos de Hispania Radio para, si quiere, dar las gracias a quien usted quiera, jugadores, equipo, afición.
Esto es cosa de todo, esto es un poquito nuestro, un poquito de los jugadores, un poquito de la dirección, un poquito de la afición, un poquito de todo. Y con ese poquito, juntando de un lado y de otro, al final pues se consigue el objetivo, ¿no? Desde el agosto que empezamos hasta ahora el mes de abril, hemos sido una piña, hemos estado trabajando todo el mundo en los buenos y los malos momentos, y al final se refleja en lo que ha pasado, ¿no?
Así que, bueno, le va a decir también unas palabritas a nuestro presidente de la Federación Onubense de Fútbol, que lo tenemos aquí en Fórmula Gol, José Antonio.
Pues muchas felicidades. Enhorabuena porque, bueno, él lo ha dicho, ¿no? Han estado todo el año ahí peleando, todo el año. Un año muy bonito además para el club como institución, porque hacen... Es el 50 aniversario, ¿era, Joaquín?
Sí, el 50 aniversario,
¿verdad? Un año muy bonito para la entidad, para el pueblo y, bueno, pues... conozco mucho a su presidente, a Martín, una persona que ha trabajado en la sombra... lo más grande, como solemos decir por aquí. Uh-huh. Y bueno, pues oye, un grupo de chavales comprometidos con el club, no es fácil en una misma localidad tener a dos equipos en categoría senior, y bueno, pues creo que sin desmerecer el trabajo del Rociana, que ha hecho una segunda vuelta espectacular, del Hinojo, del Bea, que han achuchado mucho y han puesto muy difíciles las cosas, pues creo que han estado ahí por méritos propios y felicitarlos a todos porque no es fácil ascender a Primera Andaluza.
Así es. Bueno, Joaquín. Bueno, estamos muy... Sí, bueno, que ese mensaje del presidente, que nada, que nuevamente le damos la enhorabuena y nuestra felicitación desde el equipo de Hispanidad Radio, de Fórmula Gol, y nada, mucha suerte ya a disfrutar de la nueva temporada el año que viene, y ahora toca descansar.
Sí, bueno, todavía vamos a seguir entrenando porque tenemos, con el tema del 50 aniversario, tenemos en proyecto varias acciones. Ajá. Y es para poder, digamos, hacer distintos homenajes a distintos presidentes que ha pasado durante todo este tiempo por la entidad. Entonces, uh-huh, vamos a seguir entrenando y algún que otro partido vistoso jugaremos y haremos para poder finalizar el año como se merece.
Pues muy bien, pues estupendo. Un abrazo muy grande para toda la familia de Punto Umbría. Y nada, de nuevo, enhorabuena de verdad porque muy merecido. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, para ahí despedíamos a Joaquín Galán. Un placer, David ya habló con nosotros y como siempre lo decimos, la gente que viene aquí a Fórmula Gol al final recoge su fruto
de este programa de suerte, y esperemos que así siga por mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos ya para cerrar el programa, volver a recordar de nuevo pues esas liguillas, lo hemos dicho ya, pero yo creo que la nota más importante de toda esta jornada, el que la gente pues esté informada de esto, de cómo van a ser las liguillas. En este caso la de Segunda Andaluza, pues va a enfrentar al Río Tinto y al Nerva, a la Zarza y al Tarsis, y en el grupo 2 al Trigueros Balompié con el Rociana y al Hinojos con el Beas. Y toman a ser los emparejamientos, así que todo el mundo muy pendientes a las redes sociales, a nuestro amigo a David Quintero, fútbol onubense, y por supuesto pues también a nuestra Federación Onubense de Fútbol, que bueno, que nos tiene muy informado a través de su página web. Nada más, la verdad que bueno, el programa pues siempre se me hace corto. Muchísimas gracias a José Antonio por haber estado aquí con todos nosotros aquí en esta mesa de Fórmula Gol. Un lujo contar con usted y bueno, muchísimas gracias de verdad por el trabajo que hace y por hacer posible que Huelva siga creciendo, que nuestro fútbol onubense siga creciendo año tras año.
Gracias a vosotros, para mí es un placer siempre venir a hablar de fútbol provincial, por lo tanto, y sobre todo enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque me consta que cada día tenéis más seguidores y siempre es bueno que haya algún medio de comunicación que se dedique única y exclusivamente al fútbol provincial.
Muchas gracias. Bueno, y a nuestro amigo Joaquín Rasco, por supuesto, también un honor contar aquí con él en esta mesa. Les deseo pues de corazón mucha suerte en esta Caña Fuerte Cup 2019, que de nuevo invitamos a toda la gente que nos escucha a través de Hispania Radio a que acuda, a que vaya, que conozca este torneo tan bonito que se ha preparado con tanto amor y tanto corazón para que Huelva pues esté de máximo exponente del fútbol con los mejores equipos que vamos a tener aquí en la Caña Fuerte Cup.
Pues gracias a ustedes, Adri, siempre bueno por invitarme a vuestro programa y en sí, pues eso, como bien ha citado, invitar a todo el mundo a que asista y bueno, y como bien se dice, pues a disfrutar de tanto que tiene Huelva y sobre todo que va a ser una fecha muy bonita para todos nosotros.
Pues esperemos que sí, esta Semana Santa cargada de fútbol con la Caña Fuerte Cup. Y por supuesto despedimos a nuestro amigo David Quintero. David, muchas gracias una semana más.
A ti, Adri, ¿no? Ya, gracias.
Ya son 15 programas, lo decíamos.
Sí, pronto, ¿eh?
Y bueno, la verdad que un placer tenerte aquí conmigo siempre, con gracias, toda la información que nos das. Muchísimas gracias.
A ti,
Juanma,
Adri.
Juanma, que estuvo con nosotros como siempre en la técnica, magnífico, con esa música que, bueno, que le da forma, que le da sentido a este programa de Fórmula Gol. Nos despedimos una semana más. Adrián Clavijo estuvo llevando la dirección de este programa. Sean muy felices. Un saludo.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.